De nuevo, muchas gracias por estar en este programa Romance número 9. Además de ser uno de los programas romances y además de ser el comentario sobre el libro Cantar de los Cantares, una continuación del capítulo 5, es también un recital de poesías, una oda al otoño que comenzó el 21 de septiembre. Hoy estoy grabando un 24 de septiembre en pleno otoño. Antes de entrar en el tema de hoy, recuerden que el comentario se comenzó hace 2 semanas. Un programa a la semana. Así que han habido del comentario 2 programas antes de este. Si este es el 9, el resto de comentarios está en los programas 7 y 8 y continúa con este 9 y seguirá continuando hasta que se termine el comentario de todo el libro. Si yo lo hiciera solo comentario, ya hubiésemos terminado, pero les estoy incluyendo una variedad para las personas que no deseen escuchar el comentario. Pueden tener poesías, música, Biblia y otras cosas. Romance número 7 y romance número 8, además de todos los programas romance de esta serie, están guardados en el sitio. Este programa lo vamos a seguir hasta que se termine el comentario. Si tenemos que sobrepasar los 12 programas, lo vamos a sobrepasar. El libro de Cantar de los Cantares es una guía para el matrimonio, es un libro necesario en el día de hoy, donde tantos matrimonios terminan en divorcios, y yo me he hecho a la tarea de poner un granito de arena en la construcción, la restauración del romance, que es lo que está faltando más que nada. Porque cuando no hay romance, no hay comunicación. Cuando no hay romance, básicamente no hay sexo. Y cuando no hay sexo, no hay matrimonio. Es un compañerismo. Pueden vivir juntos bajo el mismo techo, pero es un compañerismo. El matrimonio se desarrolla en la cama, gústele al que le guste y pésele al que le pese. Este no es un libro cualquiera, es un poema de difícil entendimiento que se enseña casi siempre en las iglesias y en otros ministerios dentro de su interpretación alegórica, que es una relación entre Dios e Israel o entre Cristo y la iglesia, que nada hace para lo que fue destinado la pareja. La relación entre Cristo y la iglesia, señores, se encuentra en toda la Biblia. Yo no entiendo por qué algunos se dieron a la tarea de arrebatarle al hombre y a la mujer su momento de éxtasis, bendecido por el mismo Dios, escrito por el rey Salomón, dictado por el Espíritu Santo y aprobado por Dios para que permanezca en la Biblia. La Biblia es perpetua y el libro Cantar de los Cantares ha estado desde el principio de la Biblia. Aunque le han querido arrancar esas hojas, no han podido. Lo que hicieron fue tergiversar el sentido y hacer una cosa tan erótica como si fuese el amor entre Cristo y la iglesia. Hay que renovar los votos matrimoniales en la cama. El matrimonio tiene que regresar al romance. Hay muchos matrimonios que se siguen destruyendo por no tener esa comunicación sexual entre parejas. El mismo Dios dice en Cantares capítulo 5, versículo 1, al final, comed amigos. Ya se sabe que Salomón comía de su dulce fruta. Bebed en abundancia. Ya se sabe que Salomón tomaba de su vino y de su leche y de su miel en la boca de la Sulamita. Y no solo Dios les pide que lo hagan, sino que lo hagan en abundancia. Amados, no se cohiban, coman y beban de sus amores. Es un mandato divino. Como ya ustedes saben, pero para los nuevos, mis comentarios no se basan ni en teoría, teología, dogma, doctrina, religión, ni nada que interfiera con una relación íntima y personal entre Dios, la Biblia y yo. Estos comentarios son testimonios de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en mi vida, dictados por el Espíritu Santo que mora en mí. No puedo hablar de qué va a suceder de hoy en adelante, pero hasta este momento, aquí hoy, que yo les estoy hablando a ustedes, hasta ahora, yo no sé lo que va a pasar dentro de un minuto, me puedo caer de esta silla muerta, me puede dar una sirimba, un ataque al corazón, yo no sé lo que va a suceder, pero hasta este momento Dios vive en mí y yo en Él. Y si en algo yo a ustedes les sirvo, entonces úsenme. La sección 3 del libro Cantar de los Cantares se trata de la vida matrimonial y abarca desde el capítulo 5, 2 hasta el 8, 14, hasta el final. Hasta el programa pasado, Salomón y la Sulamita estaban disfrutando de su luna de miel. La luna de miel ha terminado y ya están en su casa viviendo su vida matrimonial. Ha pasado el tiempo. Sabemos que Salomón era rey, así que la casa del matrimonio es el palacio del rey. Aunque todos los que se casan se ilusionan y piensan que la luna de miel nunca va a terminar, para ellos no, para todos los demás sí, pero para ellos no. La verdad es que el proceso de la vida matrimonial se propicia para que surjan contratiempos, diferencias y discusiones. Son dos mentes, dos cabezas, dos seres que se criaron en distintos hogares, en distintos medios, que se unen. Va a suceder. Van a ver de todo. Eso es normal. Lo que no es normal es su permanencia. Que suceda es normal. Que permanezca no debe de ser normal, porque ese es el principio del fin. Una cosa temporaria se puede subsanar. Una cosa permanente hay que darle una solución. Y si ustedes no se la dan, un tribunal se la va a dar por seguro. Va a suceder. Para nada la presencia de un problema matrimonial quiere decir el fin de la luna de miel, ni el fin del matrimonio. El matrimonio es una etapa que continuará hasta que los dos, la pareja, sean una sola carne, y eso llega con la madurez. Desafortunadamente, el promedio, las estadísticas de vida dicen que para que un matrimonio se deshaga, si no está fundado sobre la roca, es de 2 años. Hay muchos que duran más, pero distan de ser un matrimonio. A veces se quedan unidos. Para el mundo son matrimonio. En la privacidad no son nada, ni siquiera amigos. Pero a veces permanecen juntos por conveniencia, por costumbre, por razones sociales, religiosas, por acuerdo mutuo, financiero. Las personas permanecen por enfermedad. Una persona no va a dejar a otra que se enferma, y aunque ya no siente nada por esa persona, siente compasión. Eso no es un matrimonio, señores. Eso es caridad, eso no es un matrimonio. Yo no quiero que me quieran así, para nada. Mejor que me dejen solo. Las personas permanecen juntas, pero no en las mejores condiciones. El promedio, si no está fundado sobre la roca, y la roca puede ser muchos factores: físico, mental y espiritual, además de inteligencia. El matrimonio entre Salomón y la Sulamita no fue una excepción. Se convirtió, como se convierten casi todos, en un hecho común, y se fue apagando la excitación de la luna de miel y la novedad de la vida conyugal. Llegó como llegan los problemas. Van a llegar. Bájate de esa nube. Van a llegar. Llegó la indiferencia, el rechazo. Cuando el matrimonio se vuelve en una rutina, una costumbre, y se abandona la atención especial entre la pareja, sino que se toma por sentado de que tú vas a estar ahí y yo no tengo que hacer nada para seguirte enamorando a ti, ahí es donde comienza el enfriamiento. Y esto puede ser motivado lo mismo por el hombre que por la mujer, o por ambos. Dios desea que el hombre y la mujer se conviertan en uno, que sean uno. Y la Biblia en Deuteronomio 24:5 nos dice, capítulo 24, versículo 5 del libro de Deuteronomio, nos dice la Biblia: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Dios quiere, Deuteronomio 24:5, Dios quiere que sea una vida de matrimonio feliz. Exonera de obligaciones al esposo para que se compenetre y tenga una vida matrimonial alegre con la esposa. Para Dios, está en toda la Biblia, la felicidad de la pareja es primordial. El hombre se tiene, es una obligación, se tiene que encargar de hacer feliz a su mujer, y lo mismo la mujer a su esposo. Cuando ya se convierten en pareja, esa es la primera pareja. No hay tal cosa de que los hijos vienen primero, señoras. Antes que sus hijos llegaran, estaba su marido, no hubiesen habido hijos. Su marido es primero. Sus hijos con el tiempo y por ley de la vida se van a ir, señora. Este es el hombre que usted eligió para el resto de su vida, y lo mismo para el hombre. El esposo es la primera tarea de la esposa, y la esposa es la primera tarea del esposo. Todo lo demás, del número 3 en adelante, es una relación de dos. No inmiscuyan a terceros o ya terminamos el programa aquí, porque ya se acabó. Entonces, ¿para qué seguir hablando sobre una cosa que se acaba? En cuanto entre el tercero, olvídense del tango. Se acabó. Eso es ley perenne. Recuerden que el egoísmo del hombre tiene causa y efecto directo en la mujer. La mujer castiga con su indiferencia. En capítulos anteriores, la Sulamita no pensaba en nada más. Salomón no pensaba en nada más. Ambos se amaban y se complementaban. Se felicitaban y se agradaban. Se acariciaban. Pero con el transcurso del tiempo, comenzaron a dar más atención a otras cosas, y la rutina entre ellos apagó el fuego del amor. Cuando se acabó la expresión amorosa de ambas partes. No le estamos echando toda la culpa a Salomón, no, fue de ambas partes. Recordemos los 5 lenguajes del amor en el programa pasado. Repásenlo. Posiblemente Salomón se ocupaba más de las cosas del reinado que de su esposa. Ya después que la tuvo, supo lo que era ella, la disfrutó, retornó a sus obligaciones y dejó a la esposa como un segundo lugar. Pues muy sabio que Salomón haya sido, qué bruto fue. A mí, ahí, la verdad, que le quito la corona por un tiempo. Cuando el matrimonio se marchita, la pareja busca contentamiento en otras cosas y, entre comillas, con otras personas. Llegó la rutina con el aburrimiento. Igual que Dios, en este momento vamos a hacer una comparación con la alegórica. Igual que llega el aburrimiento en la pareja, vamos a hacer una comparación con la interpretación alegórica del libro. Igual que Dios con la iglesia. Y por eso es que los religiosos comparan este libro a la relación de Cristo y la iglesia. Porque amor es amor y todos los amores se asemejan. Se va perdiendo el primer amor. El primer amor de su esposo es su esposa, señores. No, de ahí no hay desviación. Y el de la esposa es el esposo. No hay desviación. Los hijos se quieren con locura, pero jamás podrán reemplazar el amor de una esposa para su esposo, la atención de una esposa para su esposo y viceversa. Si dejan de esforzarse, la relación se desliza hacia la derrota. Cae en un hueco negro del cual es muy difícil de recuperar. A la vez que el amor se enfría, señores, únicamente que baje Jesucristo del cielo y lo vuelva a encender. Eso no son llamas fáciles de avivar. Entonces, vamos a preguntarnos esto, porque nosotros somos seres pensantes. No lo que creen los religiosos, que tú te vas a parar allá al frente, me vas a decir todo lo que tú piensas que son inventos tuyos. Y que yo te lo voy a creer y que yo lo voy a practicar y que yo no lo voy a cuestionar y que yo no me voy a educar. Conmigo eso no funciona. En algunas cosas estás acertado y en otras estás bien equivocado. ¿Por qué dejar plasmado en la Biblia los problemas? Si ya tenemos tantos problemas en la vida, ¿por qué tenemos que abrir la Biblia para oír más problemas? ¿No que este era un libro de amor? ¿No que este era el amor perfecto? ¿No que este era un libro de amor? ¿Por qué yo tengo que abrir la Biblia para oír más problemas? Si hoy enciendo la televisión y están las novelas llenas de problemas. Pongo la radio y están las noticias, más problemas. Ahora están las elecciones en los Estados Unidos, más problemas. Llegas a las iglesias y empieza el celo y la tirantez de los ministerios y de la gente que se creen dueños de las iglesias y no dejan a los nuevos sentirse cómodos y desarrollarse. Más problemas. Y en todos los lugares hay problemas. ¿Por qué yo tengo que abrir la Biblia para seguir ahondando en problemas? Te voy a decir por qué. Dios quiere que el matrimonio permanezca. Y por eso, para que no les tome desprevenido, les alerta. Este capítulo es una alerta. Los problemas van a llegar. Es la pareja las que lo tienen que solucionar, señora. En el momento que usted llama a un abogado, se acabó la fiesta. Y señores, ¿está usted seguro que todas sus confesiones son secretas? ¿O todo el mundo sabe los pormenores de su casa? Cuidado. Cuidado. Cantares, capítulo 5, versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está lleno de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Vamos a analizar este verso. En este verso, yo dormía, pero mi corazón velaba. Ya ella estaba dormida cuando él llega a buscarla. Yo dormía. Ella, obviamente molesta, le cerró la puerta. Porque las mujeres también tenemos unas agallas. Imagínese usted pasarle el pestillo al rey. Estamos en un palacio. Lo ponemos afuera. Le cortamos el carbón. Nosotros somos señoras. Vamos a admitirlo. Nosotros a veces se nos va la mano. Ella molesta. ¡Pam! Le cierra la puerta del dormitorio. Ahora vamos a analizar que él dice, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Señores, si su cabeza está llena de rocío, él está llegando por la madrugada, que yo sepa el rocío nada más que cae de madrugada. Eso era, no era una lluvia de primavera, eso era rocío. Eso sucede en ciertas horas del día nada más. Ese hombre estaba llegando a su mujer de de madrugada. A mí no me importa si es el rey. Está llegando de madrugada. El rocío le moja el pelo de su cabeza. Es de madrugada. Así que si ella tuvo la osadía de pasarle pestillo a la puerta, él tuvo el atrevimiento de llegar de madrugada. Él será rey allá. En el cuarto, tu cuerpo es mío y el mío es tuyo. 50-50 o 100-100. Al ella decir, yo dormía, pero mi corazón velaba, quiere decir que ella estaba inquieta. Ella estaba durmiendo, pero de nada se despertaba. Ella estaba con zozobra. Él no llegaba, pasaban los minutos, pasaban las horas. Él no llegaba, se desesperaba. ¿Cuántas veces habrá pasado eso anteriormente cuando ya ella se decidió a ponerle pestillo a la puerta y dijo, no, esta noche tú vas a dormir allá donde tú estabas? Porque a lo mejor había pasado muchas veces antes y eso la Biblia no lo dice. Pero de repente él llega. A ella no le conviene la hora en que él llega. Ella sabe que él le toca porque lo oye, que quiere pasar. Las mujeres tienen armas. Ella lo castiga. De la forma que él se dirige a ella, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Él piensa, él viene muy embulladito, él viene muy animadito. Él piensa que ella va a estar despierta esperándolo. Al mismo tiempo, vamos a darle el beneficio de la duda. Pudiera ser que él llega de sus tareas en el reinado frustrado, cansado, y desea que ella le dé consuelo, cariños, comprensión, como una esposa atenta. Por eso le dice, hermana, amiga, paloma, perfecta. Él quería su cariño. Pero ella reaccionó cerrándole la puerta. Su enojo la hizo cerrar la puerta. Así que la incomprensión de él, de no tener en cuenta que su mujer lo está esperando, crea el rechazo de ella. Cuando usted entra en frialdad y en incomprensión con su esposa, no espere una sulamita en la cama. No va a suceder. Cuando usted sea un Salomón, usted va a tener una sulamita. Pero si no, olvídese que eso no va a suceder. Es verdad, es deber de la mujer atenderlo, ayudarlo con sus frustraciones y sus cargas. El hombre busca el consuelo en su esposa. Y tanto es así que en la Biblia, en Éxodo capítulo 1, versículo 12, cuando los hijos de Israel eran oprimidos por el faraón, era el tiempo cuando más mujeres quedaban embarazadas y más niños nuevos nacían. Éxodo capítulo 1, versículo 12 nos dice, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. El hombre llegaba frustrado a la casa y hallaba consuelo en los brazos y en el sexo de su mujer. Toda la frustración que él tenía, él la neutralizaba con el amor de su mujer. Eso está plasmado en la Biblia. Lo que pasa es que todo lo que sea amor y sexo, se los quitan. se los quitan. Y por eso es que hay una incompresión y una frialdad y eso de que está causando demasiados divorcios, porque la gente no se comprenden. Cuanto más el faraón los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían. ¿Cómo se multiplicaban si no era por exceso? El hombre busca la necesidad de su apoyo, del apoyo de ella, ánimo y cercanía en la intimidad sexual. Salomón le tocaba la puerta desesperadamente porque la necesitaba. Pero ella se sentía ofendida y lo rechazaba. La ofensa de una mujer crea rechazo. Tú me tratas mal a mí y yo no te quiero ver parado delante de mí. Vaya, hay mujeres masoquistas, ¿no? Que mientras más le dan, más le gusta. Pero la mayoría no es así. La mayoría tiene dignidad. La sulamita le cerró la puerta al mismo rey y se acordó que ella era la mujer y le cerró la puerta. Esto se traduce en el principio del final. Ya entraron en cosas que marca una pauta del principio, carrera al final. Hombre, caballero, no esperes desatender a tu mujer y encontrarte a un amante en tu cama. No va a suceder. Despierta y huele el café. No va a suceder. Lo que vas a encontrar, si te abren, es un pedazo de hielo. Ya sabemos que el hombre atento hace a la mujer sumisa. Salomón, ya en ese entonces, solamente buscaba llenar sus necesidades y se olvidó de las de ellas. Él quería resolver todos los problemas en el palacio y después venir y resolver todos sus problemas sexuales. Sin darse cuenta que ella lo necesitaba a él emocionalmente. Él era el apoyo de ella. Al mismo tiempo, ella se olvidó que ella fue creada para ser la ayuda idónea. Y le cerró la factoría. La factoría es una palabra de Nueva York que quiere decir fábrica. Le cerró la tienda, le cerró la factoría, le cerró la fábrica. Lo dejó en la calle sin llavín. Él volvió a llamarla como a ella le gustaba, como antes cuando él le decía estas palabras, ella reaccionaba. Hermana. Amiga, paloma, perfecta mía. Pero ya ella no le creía. Ya ella sabía que lo que él quería era estar con ella sexualmente y no amorosamente. Porque si él hubiese querido estar con ella amorosamente, hubiese llegado más temprano. Hay una gran diferencia entre decir palabras y decir palabras honestas. Ya sus palabras no eran honestas. La mujer, vuelvo y repito, es romántica. Eso de llegar y entonces decir cuatro palabras y aquí estoy, eso no funciona así. Eso es un proceso. Eso no es así. ¿Por qué le dice hermana? Porque un marido le dice a su mujer hermana. Porque ella es lo más cercano a él. A la vez que se casan los esposos, son la familia más allegada. Lo que le dicen en inglés, your immediate family, la familia más allegada. Amiga, ¿por qué le dice amiga si ella es su esposa? Porque ella tiene que ser la mejor amiga sobre la faz de la tierra de él. ¿Por qué le dice paloma? Porque él sabe que ella no hace nada más que esperarlo. Porque él está consciente que ella no tiene más nadie, ella es pura, ella es buena, ella es una paloma. ¿Por qué le dice perfecta? Porque él la admira, le gusta su físico, su ser, la admira. Ella es única, le gustan sus amores, ella es perfecta para él. Si un esposo se acuesta con su mujer y expresa esas palabras, la respuesta es sumisión. Las palabras abren el cofre de la mujer. Si la mujer se acuesta sola como se acostó la Sulamita, ya ella estaba dormida, noche tras noches. Y entonces a las tantas de la madrugada viene el esposo y expresa esas palabras, ya no tienen el mismo efecto que si fueron a la cama juntos. Si él le dedicó a ella su tiempo de calidad, el tiempo del matrimonio. Esto es especialmente que igual que él tenía sus cosas, ella pudo haber caído también en otras rutinas que le ocupan su tiempo y él deja de ser su primer amor. Ya ella comparte ese primer amor con otras tareas, con otros placeres, con otros hobbies. Nadie está hablando de acostarse con más nadie. Pero se va de paseo con una amiga o le importa más ir a la peluquería y cosas así. Ya está compartiendo el tiempo del matrimonio con otros menesteres, con otras cosas, con otros placeres. Ya no es ella su primer amor de él, ni él el primer amor de ella. Ambos se han desviado del camino. Ser esposa significa llenar un vacío en él. Si ella está más ocupada en otras cosas que estar fresca y descansada para él, se va a producir el cansancio. Ella no es de goma, ella no es de hierro. Si ella está en el gimnasio 3 horas y en la peluquería 2 horas y con las amigas 3 horas, señores, ella llega a la casa cansada. Se va a producir el cansancio. Y él tiene mucho trabajo, viene cansado y ella cansada. Del cansancio se va la pereza. La gente no tiene ganas de hacer nada. Y así es como algo muy sencillo se va convirtiendo en el cáncer del matrimonio. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 18, la mujer es la ayuda idónea del hombre. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 5, entre los versículos 21 y 24, la Biblia habla de la sumisión de ambos. Maridos a sus mujeres y mujeres a sus maridos. Hay sumisión de ambas partes, no puede ser de una sola parte. La Biblia nos dice en Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 6 y del 8 al 9. Esto trata de tener un espíritu afable y apacible. Se tienen que llevar bien, se tienen que divertir con sus compañías. Tiene que reinar la paz. Si tú te alteras, yo me calmo. Si yo me altero, tú me comprendes. Afable y apacible es lo que nosotros le decimos en Cuba un cachumbambé, un siso. Cuando uno baja, otro sube. Cuando uno sube, otro baja. Es un juego de niños. Yo no sé cómo se dirá en otros países. En Cuba se dice cachumbambé. Y en inglés se dice siso. Cuando no existe ni la ayuda idónea, ni sumisión, ni espíritu afable, ni apacible, cuando la mujer empieza a usar su sexo como castigo y cuando el hombre se olvida completamente que la mujer tiene sentimientos y que está en la casa esperándolo, ya ese es el principio del final. Ahora, señora, ¿por qué usted se viste esmeradamente para ir al trabajo, que no le falta un detalle, o para ir a la iglesia, pero no se prepara con esmero para ir a la cama con su marido, sino que usa un camisón viejo, o para evitárselo todo se acuesta desnuda? Y eso no excita. Un día que otro. Pero es más lindo los tules, los encajes, los trapos, que se lo quite, que le quite el brasier, que le quite el panty. Señora, vístase. Hágalo pasar trabajo. Además que eso es parte del juego. En Cantares, capítulo 5, versículo 3. La tsunamita le da esta excusa cuando le dice, déjame entrar. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo? Me he de vestir. He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Oiga las excusas tan estúpidas que le da la tsunamita a su marido el rey. Que ya ella se quitó la ropa, que se vistió para dormir. ¿Y cómo es que ahora ella se va a vestir? Bueno, esto sucede que la tsunamita, esto me dice a mí que soy mujer, ella está hablando de que ya ella se quitó su ropa y que entonces se tendría que volver a vestir. Porque la mujer se debe vestir para la cama. Ella no quería pasar por ese proceso. Ya ella se había lavado los pies y no quería tocar el piso, que se sabe que en los tiempos de antes había mucho polvo, y volvérselos a ensuciar. Tampoco es excusa. Usted se lo lava 15 veces y se lo tiene que lavar. Pero usted no deja a su marido sin amor por no lavarse los pies. Lo siento, Sulamita, fallaste en grande. Lo siento, Sulamita, apretaste. La mujer se tiene que asear, preparar, perfumar, maquillar, adornarse, ponerse sus alhajas, brillar para ir a la cama con su marido. No que usted lo hace, señora, para ir a la oficina. Usted lo hace para ir a Walmart. Usted lo hace para ir a la iglesia. Entonces, ¿por qué no se va a arreglar para su marido? Ya la tsunamita estaba más preocupada que ya ella estaba acostada y que no tenía ganas de comenzar un ritual de preparación. Ella no quería ni siquiera pisar el piso. porque ya se había lavado los pies. La Tsunamita estaba fría, no estaba motivada. La mujer necesita motivación. La mujer necesita motivación. Dedíquese por lo menos media hora en su tocador preparándose para la cama. Pero para eso es que está motivada. Qué distinta esta Tsunamita a la Tsunamita que se metía su sachet de mirra en sus pechos. Su bolsita de mirra que se embarraba sus pechos de perfume. Y que se ponía sobre sus genitales aquellos polvos de canela y otras especias que dice la Biblia. Eso está en el programa 8. No parece ser la misma mujer. Esta es una Tsunamita descuidada. A simple vista se nota la diferencia entre una mujer que luce limpia y otra que luce pulcra. A simple vista se ve la diferencia entre una mujer sensual a una demasiado modesta, aburrida. No hay tal cosa, señoras, como modestia en la cama. Lo siento. Lo siento. Cuelgue el hábito de monja en el baño y entre a ese dormitorio como una diabla. Porque eso se espera de usted. Y lo mismo es para el hombre. Los caballeros que vienen a la cama sin afeitar, la piel de la mujer de la cara, del cuello, de sus senos, de sus nalgas, es una piel suave, como las nalgas de los bebitos. Usted araña. Y si usted no se pone perfume, desodorante, señores, la boca, el aliento, la saliva es muy importante. Usted tiene que saber a menta o a canela. Antes las mujeres se chupaban un caramelo de violeta y sabían a flor. Eso era así. Mi abuela tenía su cajita con caramelos de violeta. No me diga que no. La limpieza debe de ser mutua. Señores, peínense. Yo no quiero un loco en mi cama. Peínense como Carlos Gardel. Ponga sus cabellos en su sitio. Dese un peinetazo. Venga bonito a mi cama. Venga perfumado, venga aseado. Que su boca huela a menta o a caramelo, a miel. Échese desodorante. No me aterrice en esa cama con peste. Oh, sonso, que ni huele a malo ni huele a bueno. Huele a carne. Yo no quiero eso. Así es que nadie quiere acariciar a un puerco espín. Puerco espín es un animal que está lleno de espinas, de agujas. Yo no. Tiene que ser suave en el trato. Y la limpieza de cuerpo debe ser mutua. Así que, ¿qué se creía Salomón? Que ella iba a estar toda preparada en medio de la cama para recibirle a él a las tantas de las madrugadas. Y él va a llegar de afuera, sabe Dios con cuántos olores. con los cabellos mojados de rocío. Obviamente, mojado de la lluvia, mezclado con el sudor. No, señor. Eso no es así. Usted será el rey, pero en mi cama usted no es nadie. Usted es mi marido. Ella le dio excusas. Las excusas de aquel momento. Hoy en día la mujer le dice, me duele la cabeza. Hoy no, querido. Hoy tengo una migraña. Ay, Dios mío, se me parte la cabeza. Déjalo para mañana. Es lo mismo que ya me lavé los pies. Excusas. Excusas de antaño y excusas de hoy. El matrimonio está al borde del abismo. Están en el principio del fin. Sea por cansancio o sea por venganza, el resultado es el mismo. Se están lastimando mutuamente. Se están abriendo pequeñas heridas en el alma. Nadie gana, todos pierden. Todo comienza y termina en la cama. Yo lo siento mucho. Pero cuando dos personas ya no son compatibles en la cama, le pueden decir adiós al matrimonio. Vuelvo y les repito, es posible que no se separen. Para el mundo es un matrimonio. Puede que uno duerma en el sofá y otro en la cama. O que pongan al niño con la madre y el padre se va para el cuarto del niño. O viceversa. Hacen cualquier tipo de arreglo chueco ahí entre ellos con la puerta cerrada que nadie se entera. Menos el de un matrimonio saludable y feliz que se desea y se disfruta. Esto, ningún arreglo fuera de lo normal funciona y eventualmente la bomba explota. Puede funcionar por un año, puede funcionar por 10 años. Eventualmente eso se termina. Eso se lo puedo garantizar yo. Yo lo mismo veo un divorcio de 2 años, que de 6 meses, que de 40 años. Para divorciarse no hay edad. No me diga que el divorcio de los que estuvieron casados 40 años siempre fue feliz. No. Hubo un periodo largo de adaptación. Hasta que llega un momento que ya no quieren vivir más así. Ya los niños se fueron, ya los niños crecieron. Es el momento de poner el divorcio. Ya no hay niños, ya no hay nada que nos tengamos que guardar la forma. Entonces ya, mira, tú por tu lado y yo por el mío, porque yo verdaderamente no te resisto, ¿sabes? Así es que la bomba explota. Aquí en Cantares 5:4 en adelante dice, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. En las puertas antiguas había una ventanita cerca del cerrojo para abrir la puerta en caso de emergencia desde afuera. Obviamente, él trató de forzar su entrada y trató de abrir la puerta. Por eso, ella al sentir el forcejeo, al sentir que él iba a entrar sin que ella le abriera, él iba a romper la puerta, su corazón se conmovió. Lo que quiere decir que ella se asustó. No se conmovió de excitación. Más bien se asustó porque ya él estaba en una, euforia. Él estaba tratando de derribar la puerta. Mientras que ella a la misma vez pensaba, bueno, pero si él entra, me tengo que acostar con él. Y ella no estaba preparada. En aquellos tiempos era un ritual que ella se tenía que perfumar, que ella se tenía que embarrar toda, ella tenía que hacerse sus lavados internos y todas cosas. Ella no estaba preparada, así que si él entraba, ella se veía en tremendo apuro porque ella no estaba preparada para acostarse con él. O a lo mejor ella, vamos a darle el beneficio a la duda también, temía que él se pusiera pesado ante su negación. Sabe Dios lo que estaba pasando ahí. Eso nada más que lo saben ellos, señores. Y por eso dejen al tercero afuera. ¡Saquen al tercero fuera de su casa y fuera de sus vidas! Esto fue un problema entre marido y mujer. Y ellos después van a ver cómo lo solucionaron. ¡Ellos lo solucionaron! Así que cuando él desiste, después que él sacude la puerta, quizás le meta un piñazo, sabe Dios. Él desiste y dice, me voy. Cuando ella se da cuenta que él se aleja, porque ella dice, yo abrí a mi amado, pero ya mi amado se había ido. Ella lo pensó y dijo, mejor le abro. Pero entonces cuando ella le da la manecilla, que abre la ventanilla de la puerta para asomarse y decirle, espérate querido, ya te voy a abrir, no te pongas así, papito. Papito, no te pongas así, dame un chance. Ella encontró que mirra corría sobre la manecilla. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, ya le estaba cansado de encontrarse una sulamita no preparada para el sexo. Y él viene con mirra. Él la quiere como ella era antes. Él llevaba en sus manos mirra y perfume. Y cuando él estaba forcejeando con la ventanita y la cosa, él la deja, eso que él llevaba en la mano, lo deja todo embarrado. Y cuando era oscuro, cuando ella lo toca, se embarra de lo que él traía en la mano, que era mirra y perfume. Quiere decir que él venía para sobarla a ella de mirra y de perfume, para que ella le supiera a él como ella estaba acostumbrada a ser con él. Un jardín, un huerto. Ya esto me dice a mí que él sabía, porque ya había pasado antes, que ella no iba a estar preparada para él. Y él se tuvo la iniciativa de llevar sus manos con mirra y perfume. Era costumbre de los hombres regalar perfume. Cuando la procesión la fue a buscar a ella para la boda, recuerden que ella llenó la columna de humo de perfume que él le había regalado. Él perfumaba a su hembra. Es como un afrodisíaco, el perfume especial y preferido de una persona que lo estimula. Él se aseguró de embarrar el perfume que él traía para perfumarla con sus propias manos. Él lo deja ahí desperdiciado sobre la manecilla de la ventanita de la puerta. En esos tiempos, señores, no había baggies. Hoy en día, usted compra un baggie que tiene un zipper y usted pone sus cosas en un baggie plástico. En esos tiempos, él traía ese polvo en sus manos. ¿Qué baggie iba a ver? Ahí no había nada. Y era tarde, era de madrugada, él cogió mirra, sabe Dios de dónde, se la polvoreó sobre sus manos y dijo, con esta, en cuanto yo llegue, la embarro toda. Y me sabe como me sabía antes. Pero a la negación de ella, todo lo que él traía en la mano lo dejó sobre la manecilla de la ventanita de la puerta. Era oscuro. Cuando ella se decide abrirle y que le da el pestillo, se embarra sus manos y lo descubre. ¡Se da cuenta! Que él venía para acostarse con ella como antes. Él venía con mirra como era antes. Al darse cuenta, recordó los momentos y al recordarlo se excitó y trató de alcanzarlo. Corrió tras él, pero ya él se había marchado. Ella se dio cuenta que esta no iba a ser una noche cualquiera, sino una como la de la luna de miel, llena de mirra y especias. Con perfume, él venía esta noche con otra actitud. Él venía con ganas de recuperar a su mujer. Señores, la rutina es la tumba del amor. La rutina entre ellos formó una neblina y nubló la pasión. Él quiso recuperarla esa noche, pero ella no estaba interesada en acostarse con él como una noche cualquiera. Es mejor no acostarse con su marido que acostarse a medias. Porque la última sesión es la que él va a recordar, o la que usted va a recordar. Y si usted se acuesta a media, esa es la que él va a recordar. Al otro día, comiéndose su sándwich en la oficina, va a decir, ¿verdad que esto ha cambiado? No importa si usted le dio 20 antes que eran buenas, él va a recordar la última. Y usted va a recordar la última. Eso es una fórmula que no falla. Señora, siempre haga con excelencia. Y si no lo puede hacer con excelencia, hagan otra cosa, vean TV, salgan, hagan otra cosa, no lo hagan. Él venía a agradarla a ella. Pero habían pasado tantas noches rutinarias que ya ella se había desilusionado. Señores, no lleguen tarde el uno para el otro. Él llegó tarde y ella llegó tarde. Ambos llegaron tarde. ¡No llegues cuando ya él o ella se ha marchado! Ábrele al amor cuando te toque tu puerta. Cuando ella se dio cuenta, lo llamó y él ya no respondía. Ya ella no era la única lastimada, sino ya él también resultó lastimado. Su esposa lo rechazó de la manera que más duele en el matrimonio, sexualmente. Usted lo lastima a él cuando usted lo rechaza, igual que él la lastima a usted cuando él no le da a usted su atención. No usen esas armas, no la usen, eso no es productivo. Amados, el matrimonio es cama, C-A-M-A, cama. Esto no es una clase bíblica, esto es una clase basada en la Biblia de la vida. El matrimonio es cama, Él se fue lastimado, enojado, hasta dudando de su hombría. En el sentido que ya ella no se volvía loca por él. Prefería dormir. Antes lo soñaba. Ahora ella prefiere dormir a abrirle la puerta. Eso le lastimó su hombría. Ya no la excitaba a ella. Él se fue acomplejado de ahí. Hay que evitar por todos los medios que las cosas lleguen a este extremo. El amor es lo único que no se puede ni obligar ni forzar. Si Salomón hubiese querido, Salomón tumba la puerta. Salomón era el rey. Todo lo que él tenía que hacer era llamar a un par de soldados y se acaba la puerta. Ellos venían con algo, con un bastón o con lo que sea, y él abría esa puerta. Pero él no la quería a ella así. ¿Quién quiere a nadie por la fuerza? Él la quería a ella sumisa, voluntaria. Cuando él viene en sí mismo, decide irse. Y eso se llama dominio propio. Cuando una persona se cansa, y ya esto es lo mismo para hombre que para mujer, de tratar de llamarte la atención, de tratar de darte amor, de tratar que tú notes a la otra persona, de que reconozcas algo, de que lo desees o la desees. Esa persona ejerce dominio propio y se marcha. Y esto es lo que la Biblia nos está diciendo cuando se marcha Salomón. Él ejerció dominio propio. Mujer, no mendigues amor. Si la persona no se enamora de ti, abandónalo. Habrá otro que se enamore de ti, por seguro. No mendigues amor. En Proverbios, capítulo 16, versículo 21, la Biblia nos dice. Esto lo escribió Salomón. El sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Así es que si eres sabio, eres prudente y hablas con palabras dulces. Salomón pudo haber demandado sus derechos, pero con eso hubiese empeorado las cosas, porque al obtenerlo a la fuerza, perdería para siempre el amor y la sumisión de su amada. Él la quería poseer, él quería poseer a una mujer sumisa, no por las fuerzas. Él podía haber derribado la puerta y haberse abalanzado contra ella. Él no quería eso. Él quería su entrega, como antes. Proverbios, capítulo 16, versículo 32, nos dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Esto lo escribió Salomón. Y él se dominó como lo que era, un hombre sabio. Prudente quiere decir calmo, sereno, tranquilo. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. El amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 8. La preeminencia del amor. El amor nunca deja de ser si todavía están juntos o si tienes la posibilidad de un reencuentro. Hazlo. Hazlo. Porque el amor nunca deja de ser. Las personas que se aman no se dejan de amar. El amor está ahí. Pero hay que revivirlo. Llega el arrepentimiento. Ella se da cuenta de lo que había hecho. Ella se portó mal. Al él irse, él también se da cuenta de lo que había hecho. Ambos se dieron cuenta. Ambos se arrepintieron de sus actitudes erróneas, equivocadas. Ellos estaban ahí para amarse, no para herirse. Ambos sufrieron su decisión. Cuando una mujer y un hombre se separan, ambos sufren. Yo he visto muchos hombres llorar. He visto muchas mujeres llorar. Señoras, los hombres también lloran. Las obligaciones de ellos dos le apagaron el deseo de alegar y cumplirse unos al otro, él a su esposa. La ira de ella le apagó el deseo de entregarse sumisa a su esposo. En esto, señores, ambos perdieron. En la separación, todos pierden. En el amor, todos pierden y nadie gana. Que no se apague la llama. Revivan sus relaciones. Inyéctenle romance y pasión. Si tiene que correr, como hizo la Tsunamita, a pedirle perdón, corra. Haga lo que sea. Recupere su relación. La Tsunamita sufre un accidente. En el capítulo 5, versículo 7 en adelante, la Biblia me dice: me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Las cosas se complican para la Tsunamita. Porque, señores, lo que empieza mal, termina mal. Esa pelea entre ellos era algo mal de los dos. Y nada que empieza mal va a terminar bien. Así que las cosas se siguen complicando. A veces una discusión termina en agresión, termina en que se llama a la policía y alguien cae preso. Y después la vergüenza de tener que ir un matrimonio al tribunal para que un juez decida qué va a hacer de sus vidas. Eso es una vergüenza. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Me quitaron mi manto de encima, los guardos de los muros me golpearon, me hirieron. La Tsunamita, en su desesperación de que el rey se fue, Cuando ella se da cuenta que estaba con las manos embarradas de mirra, lo que quiso decir que él venía a embarrarla de mirra a ella. ¿Para qué quiere mirra? Él no se iba a embarrar de mirra a él. Él la iba a embarrar toda de mirra a ella. Y la iba a hacer revivir la luna de miel. En su desesperación, cuando se da cuenta que cometió un error, que no iba a ser una noche cualquiera, que se le fue la musa. Actuó en emociones. Ella se envuelve, así mismo como estaba. Ya ve que no se podía parar a abrirle a su marido porque no estaba vestida. Bueno, pues ella buscó un manto, se envolvió y salió en la oscuridad de la noche a buscarlo a él. En ropa de cama, descalza, porque acuérdense que ya se había lavado los pies, con una manta arriba. ¿Qué sucede? Se puso fatal. La Tsunamita se puso fatal. Los guardias del palacio la confundieron con un ladrón y se abalanzan sobre ella por equivocación. La golpean, le dieron 4 piñazos, la tiran contra el piso y la hieren. Eso fue lo que pasó. Así que fíjese. La ira de ella hace que ponga la tranca en la puerta. Y miren dónde termina. La Tsunamita golpeada, herida, en la calle. Y el rey sabe Dios por dónde anda. Este es un problema conexo. Señores. La discusión que ustedes tuvieron en la cocina, si se sigue acalorando, termina en que el hombre le da un empujón a la mujer o la mujer al hombre, o le saca un cuchillo o lo que sea. Le tira un jarrón por la cabeza. Viene la policía y se crea un problema conexo. Esto fue lo que pasó a la Tsunamita. Le dieron 4 piñazos. La rasgaron contra el piso. Le arrancaron la manta. ¡Ay, Dios mío! ¡Era la reina! Imagínense ustedes los soldados en el lío que se metieron. Ella metió en lío a los soldados por su falta de atino. Porque no actuó como una reina, sino como una loca, una desquiciada, que se va en la oscuridad de la noche, en un lugar que estaba tan custodiado, envuelta. Imagínense ustedes, esos soldados estaban protegiendo el palacio. ¿Qué iban a hacer ellos? Pero igual, ellos le pegaron a la reina y le hirieron. Yo no creo que les iba a ir muy bien. Así que se crea un problema conexo. A los soldados ver a la reina corriendo de noche, vestida en un manto, en la oscuridad. ¿Qué otro problema conexo se crea con esto? Porque ya la Tsunamita está herida, golpeada en el piso, envuelta, sucia, brava, embarrada de mirra. ¡Ay, qué lío! ¡Dios mío! ¡Qué clase de lío ha armado la Tsunamita aquí! ¡Qué falta de atino! ¿Qué es lo que pasa? Pone sus problemas matrimoniales en la calle. Porque al suceder esto, los soldados y todos los que estaban afuera oyendo ese tropelaje, los gritos de la Tsunamita, imagínense ustedes cuando ellos se echan a correr, que hay un ladrón en el palacio, todo el mundo se asoma a la ventana. Sacan sus trapos sucios a la calle y se dan cuenta de que algo sucede entre la reina y el rey. Ya no es secreto, ya todos lo saben. A la vez que usted involucra a un tercero, se acabó el secreto matrimonial. Nunca meta un tercero en sus cosas. Ya todo el mundo en el palacio sabe que en el matrimonio hay problemas. Oiga eso, qué vergüenza. Ella ahora está herida en su cuerpo, golpeada, avergonzada, herida en su corazón, y además tiene un sentido de culpa que ella se portó mal con su marido. El rey se fue. El rey no sabe todo lo que dejó atrás. El rey dejó atrás a Blancanieves con los 7 enanitos. El rey no sabe lo que él dejó atrás. El rey se siente herido en su corazón, se siente avergonzado en sombría, con un sentido de culpa por no haber sabido agradar a su mujer. ¿Ustedes se dan cuenta cómo una cosa chiquitica se convierte en un problema del hogar y social y después legal? ¿Ok? Así es como pasan las cosas. Esto en la Biblia, señores, enséñenlo para que las parejas lo usen como su manual. No le están haciendo ningún favor a las parejas diciéndole que si la Tsunamita es la iglesia y que Salomón es Cristo, perdónenme. Porque hay una cola, una fila de gente radicando divorcios. Y eso se tiene que acabar. Tenemos que regresar a la Biblia. Así es que todo comienza cuando ellos entre ellos se dejan de atender. Una cosa lleva a la otra a la otra, hasta que terminan en la sala de divorcios o en un cementerio o en una cárcel. El matrimonio es, de todos los casos, el que más fácil se complica. ¿Cuál es la solución? ¿Ya ven que hasta en la Biblia surgen problemas? Que ya no es de dos, sino de todos. Ya está en la calle. Ya es una vergüenza. Ya todos lo saben. Ahora, una mujer cualquiera, ya no es la Tsunamita, una mujer. Esto es como piensa. Él debe darse cuenta de mis necesidades sin yo pedírselo. Es verdad. Y un hombre cualquiera piensa, en vez de levantar una barrera, ¿por qué mejor no te acercas? Y tratan de buscar la manera de solucionar el problema comunicándose. Su falta de comunicación no está ayudando las cosas. Porque hasta que ustedes no se comunican, las cosas no se van a arreglar. Las cosas no se van a arreglar ni por la gracia de Dios, ni por medio de terceros. Por medio de terceros se van a complicar. Las cosas se van a arreglar entre los dos, comunicándose. Eres, cualquiera de los dos, capaz de arrepentirte. Hay lugar en tu corazón para la confesión y el verdadero arrepentimiento en tu relación, ya sea matrimonial o de noviazgo. Si hay falta de comunicación, hay falta de humildad. El ego, el orgullo, es el que está reinando. Tu ego es más importante que salvar una relación. Tu ego es la barrera entre los dos. Lo primero que hay que hacer es reconocer y aceptar que hay un problema y que el problema no es de uno, sino de dos. Y ambos tienen responsabilidad de tratarlo de solucionar. Hombre, no esperes por ella, ni mujer espere por él. Ambos háganlo ya, o luego será muy tarde. Las cosas se complican, y muchísimo más si se meten los terceros. Ahí sí que ya no hay remedio. Como dice la canción, el bolero de Olga Guillot, la cubana, tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Eso es lo que le dice la Sulamita. Y Oscar de León dice, ya, no se lo puedes quitar. Sácala al cine, regálale flores, acuérdate de cuando eran novios. Las canciones, la música, son lecciones, son inspiraciones. No se queden con las alabanzas de la iglesia y cuando salen de ahí no saben vivir. Y están en la casa como perro y con el gato. ¿De qué le valió ir a la iglesia? A ver, Cristo me ama, yo lo sé. Mira lo que dice Oscar de León. No se lo puedes quitar lo que le diste. Sácala al cine, regálale flores. Acuérdate de cuando eran novios. Y tú estás cantando, Cristo me ama, bien lo sé. Cuando tienes un problema en tu casa. Y nada de eso te va a ayudar. Cuando solucionen sus problemas, todo eso los va a ayudar. Pero en el momento de la crisis, agárrate de lo que sea. Salva tu relación. El egoísmo, la indiferencia por parte de ella. Ella fue egoísta e indiferente. Es lo que más aniquila a un hombre. Cuando ignoras a un hombre, eso lo aniquila. Y eso todo el mundo lo sabe. La mujer tiene armas. Hermana, no las uses. No las uses contra tu marido. Le haces mucho daño. Lo segundo, regresen a la etapa del enamoramiento. Contempla a tu cónyuge para alabarle por todo lo que te enamoró, por todo lo positivo que te atrajo a él o a ella. Usa una nota, usa una libreta. Escribe 10 cualidades que tenga tu cónyuge. Y si de 10 tiene 9, acostúmbrate y tolera la que no te guste. Cuando usted quiere reconciliarse con alguien, haga 2 columnas en un papel. Y en una de las columnas ponga las positivas y en otra las negativas. Y usted va a ver cómo cuando usted lo tenga en escrito delante de usted, ay, pero que esta persona me hizo esto, esta persona me hizo sentir así, esta persona me llevó a ver la puesta del sol, Ana María Alman. Esta persona, ay, un día cualquiera me trajo un ramo de flores. Ay, esta persona me llamó solamente para decir, necesitaba oír tu voz. Cuando usted empieza a escribir las cosas buenas y también las malas, quizás la buena contrarresta alguna mala y la puede cruzar. Ay, ¿sabes qué? Ella cocina tan rico. Ella cocina tan rico. Que si se pone pesada en otras áreas, ay, no importa, porque yo, a mí me gusta el arroz con pollo que hace ella. ¡Pum! Le cruza la mano y se queda con la buena. ¡Haga un juego! ¡Haga algo! ¡Ayúdese! Ahora, lo tercero. Ya vimos que lo primero fue reconocer y aceptar que hay un problema. Que lo segundo fue regresar a la etapa del enamoramiento. Lo tercero y lo determinante. Señores, busquen un lugar y un tiempo donde se citen y puedan encontrarse. En un lugar neutro. Ni en la casa, ni en el trabajo, ni en el lugar donde ocurrieron los problemas. Busquen un lugar neutro. El caballero es el responsable. Debe encontrar un lugar romántico y la dama debe ir a ese encuentro. Es una reunión para tratar de solucionar problemas. No lo va a solucionar un tercero. Ni se lo va a solucionar Dios. Levántase de las rodillas porque se le van a hacer callos. Dios no se mete en eso. Eso lo va a solucionar usted. Así que busque un lugar romántico. Y la dama debe ir en su mejor disposición. No con la espada entre los dientes. De solucionar un problema. Y queda prohibido acusarse el uno al otro. ¡Pum! ¡Cruz! Prohibido. Van a conversar y no a revivir el problema. Y como dice el bolero, para amar hay que tener psicología. Les voy a dejar estas tres canciones en el libreto. Señores, ustedes tienen un problema social. Algo está cayendo aquí, es muy fuerte sobre mí, no se lo va a solucionar. Busquen soluciones y después juntos canten una alabanza y que caiga su gracia sobre ustedes. Todo tiene su tiempo, su hora y su lugar. Lean la Biblia por su cuenta. ¿Cuándo y cómo la Sulamita, después, la Sulamita estaba golpeada, herida, brava, embarrada, ya polvorienta, llorosa, mocosa? ¿Cuándo la Sulamita resuelve este problema? Ella buscó ayuda en las doncellas. Recuerden que ella quedó herida. Ella quedó herida y golpeada. Ella la tuvieron que llevar a la enfermería del palacio en una camilla. ¡Qué pena, Sulamita! No tuviste atino, la verdad. Ella mandó un recado a sus amigas, a las doncellas de Jerusalén. Y le pidió a ellas que por favor lo busquen. Ella era la reina, ella podía dar una orden. Ella les pidió que lo busquen, que le digan que ella está triste y que está enferma. Él no sabe que ella resultó golpeada de esto. Él no sabe la entrada de patada que le dieron los soldados a la Sulamita. ¡No! Él no sabe nada de lo que pasó allá. Eso era Blancanieves con los siete enanitos. Lo que sucedió ahí, eso fue un show catastrófico. Ella le pide que le digan que está triste, que está enferma y que vuelva. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que yo estoy enferma de amor. Ahora bien, ¿qué te cuesta pedir perdón? Pedir que vuelva. Es que el orgullo te puede dar lo que Salomón le daba a la Sulamita. es que ganar la pelea te va a dar más que una mujer que te ame y que te atienda. Ya ella no puede salir por su cuenta. Ella está golpeada y está herida y tiene que delegar. Esta vez tuvo que involucrar a un tercero por necesidad. Esto está excusado. Esto está excusado. Tiene que delegar eso en las doncellas. Ella está en la enfermería del palacio, señores, toda vendada. Dejen eso. Y ella no tuvo peros en decir públicamente: estoy enferma de amor por él. Dile que vuelva. A la Sulamita le duele el alma. A la Sulamita le duelen sus entrañas. No te abochornes, hombre o mujer. No sigas extendiendo el mal. El punto uno, reconoce y acepta. El punto dos, regrese a la etapa cuando se enamoraron. El punto tres, busquen un lugar y un tiempo para encontrarse y conversar sobre cómo van a solucionar sus problemas. La comunicación es primordial. Señores, les voy a decir una cosa que no está en el libreto. Pero es que si o lo hago con el Espíritu Santo, no hago nada. Y yo soy una persona que yo todo lo hago a conciencia. Yo soy una mujer al 100. Señores, ¿ustedes de verdad piensan que un profesional, ya sea un psiquiatra, un abogado y otros, porque es lo que le cuesta, va a tener interés en que ustedes se reconcilien? ¿Ustedes de verdad piensan eso? La reunión con el mediador es obligatorio en el estado de la Florida. Hay que ir a mediación antes de que se emita la orden de divorcio. Pudiera ser que de todos ellos, al mediador ni pito ni flauta. El mediador se rige por su decisión. Si ustedes llegan a un acuerdo, él prepara su informe. Si ustedes no llegan a un acuerdo, él prepara un informe que se llama impasse, que quiere decir que no se llegó a un acuerdo. El mediador va a cobrar su trabajo. Ustedes se reconcilien o no se reconcilien. Piense usted que un caso que deja miles de dólares, ¿alguien tiene deseo de que se termine temprano? Yo no creo. Si usted tiene la habilidad de sanar su mente en una semana, ¿usted cree que al psiquiatra eso le conviene? Yo no creo. Mientras más se complican, más cobran. Lo voy a dejar ahí. Este es el fin de la parte 9, el comentario del capítulo número 5. Así que ustedes son libres de ir al índice y escoger el tema que ustedes desean escuchar, pero lo próximo que yo voy a grabar después de un merecido descanso es el recital que se llama Oda al Otoño, que tiene 4 bellas poesías de poetas amigos en Facebook. Además, le dejé la poesía inicial del señor Pedro C. Moreno, que está en la introducción del programa. ¿Por qué yo puse la poesía de Pedro al principio? Esto sucedió que yo iba a poner esa poesía en el recital del programa 8. Y el programa se extendió tanto que yo no la pude incluir. Yo no pude hacer 4 poesías. Y ya había dictado las demás. No fue que yo tuve la habilidad de cambiar una por otra. Ya yo las había dictado. Yo no podía incluir una cuarta. No, estaba demasiado largo el programa. Entonces la dejé para el 9. Y comencé el 9 con la poesía de Pedro. Pedro, si estás oyendo este segmento, mis disculpas, porque yo nunca digo algo que no cumplo. Yo soy una mujer al 100. Muchas gracias por tu amistad. Amados, los dejo y regreso. Hasta pronto.